When something happens to your car, you might say, but what you really need to say is something that can actually help.
Like a good neighbor, State Farm is there.
And just like that, State Farm is there to help you file your claim right on the State Farm mobile app. So, just remember, like a good neighbor, State Farm is there.
State Farm, Bloomington, Illinois.
Bienvenidos al podcast de Buenos Días América, la revista radial más completa para los hispanos. Política, salud, economía, tendencia y deporte son algunos de nuestros temas. Bienvenidos.
Hoy Buenos Días América tuvo al alcalde de Doral a propósito de que el ayuntamiento de Doral estaba a favor de prohibición de apuestas y casinos. El tema casino vuelve a ser motivo de debate. Ahora el ojo está puesto en Doral. Yane Rodríguez, corresponsal de Univisión desde la Casa Blanca, nos habla del viaje que ha sostenido a Guatemala y México la vicepresidenta Kamala Harris, pero también las expectativas que se manejan en torno a la cumbre del G7. Allá está el presidente Joe Biden. Carlos Dunn, presidente de la Federación de Astrólogos de Venezuela, ¿qué es Mercurio retrógrado y cómo afecta a nuestras vidas? Carlos Horacio Santana, cirujano plástico en México, ¿los biopolímeros son sustancias de origen vegetal o sintéticas, como derivados del petróleo, por ejemplo? ¿Qué nos puede estar haciendo el efecto? ¿Qué impactaría en nuestro cuerpo? ¿Cómo impactaría en nuestro cuerpo? Luis Omar Tapia, comentarista de TUDN, en conjunto con Gabriel Sainz, para hablar de la previa de la Eurocopa y además la Copa América, que comienza el próximo domingo.
En Buenos Días América, tu opinión importa. Llámanos. Teléfono en cabina, 1-833-867-2346.
Llámanos, 1-833-867-2346.
Llámanos.
Las cuatro décadas y pisadas de fuego al andar, su figura ya no es la de los 15, pero el tiempo no sabe marchitar ese toque sensual y esa fuerza volcánica de su mirar. Señora de las cuatro décadas, permítame descubrir que hay detrás de sus hilos de plata y esa grasa abdominal que los aeróbicos no saben quitar. Señora, no le quite años a su vida.
Bueno, yo quiero disculparme con toda la audiencia porque algo está ocurriendo en el control. Algún despechado está tomando las riendas y Jorge, espero que no seas tú el que esté sufriendo de despecho hoy viernes con estas canciones. Un abrazo, querido amigo. Recuerda que cualquier cosa que esté pasando, nosotros estamos contigo. ¿Eh? 1-833-867-2346. Ese es nuestro punto de contacto. Esa es nuestra línea telefónica. Escuchando a nuestra gente, a nuestra audiencia. Llamen ahora y formen parte activa de este programa. De inmediato, nos vamos a la ciudad de Doral, porque el ayuntamiento, a favor de prohibición de apuestas y casinos, el tema casinos vuelve a ser motivo de debate, ¿no? Ahora el ojo está puesto en Doral. Y los concejales de la ciudad ya votaron no a los casinos. Y es una decisión que solo podría revertir sus residentes. Para explicarnos un poco lo que está ocurriendo, tenemos a su alcalde de Doral, Juan Carlos Bermúdez. Muy buenos días, alcalde. ¿Cómo se encuentra?
Buenos días. Saludo a usted y a todos los que están escuchando en la radio.
Alcalde, ¿qué está ocurriendo y en qué punto está la decisión si tener o no tener casinos en su ciudad?
Y lo que ocurrió fue que obviamente este año hubo mucho movimiento sobre los casinos, Aunque hay una ley estatal que se supone que los votantes del estado tienen que votar para un acuerdo, si es que existe. La excepción para eso son obviamente las tierras seminoles, por ejemplo, Miccosukee, Indias, ¿no? Pero hubo discusión este año de permitir mover algunos de estos permisos a sitios como el Fontainebleau, Genting en Miami y aquí en Doral, en el Trump Doral Resort. Nosotros tomamos y pasamos una ordenanza dejando claro que cualquier aprobación de casino o de juego tuviera que ser aprobado por los votantes de la ciudad de Doral. Lo más importante, lo primero y lo más importante es que cualquier decisión de ese tipo debe ser determinada por los votantes de la ciudad, no necesariamente por alguien en Tallahassee. Esa es la primera cosa que es lo más importante, ¿no? Y queríamos mandar y poner en el récord, para no usar otra palabra, ¿no?, que hemos tomado esa posición, porque si por alguna razón hubiera habido algún tipo o el año que viene, por ejemplo, si tratarían de volver a revisar este tema de los casinos, sí estamos preocupados que algunos sitios en la ciudad puedan ser considerados sin un voto de los residentes, porque eso cambiará la cara de la ciudad totalmente.
Claro, alcalde, pero usted ha pulsado la opinión, al menos en la calle, ¿qué es lo que quieren los residentes de Doral? ¿Quieren o no quieren un casino?
Bueno, lo único que te puedo decir, no, porque el tema de nosotros no es tanto que quieran o no lo quieran, es más que deban de tomar la decisión los residentes, no que la tomen en Tallahassee.
Claro, pero los residentes, ¿qué opinan? ¿Cuál es la opinión que usted ha recibido?
Lo que yo he pasado en cuando empezaron a salir las historias de posiblemente haber un casino en Doral, no posiblemente, pero que se había hablado y que dijo de Trump, que es el que diría aquí, Eric Trump, había mencionado en el Washington Post la posibilidad de casino, la mayoría, decía que 99% de lo que yo recibí de los residentes era que no lo querían, porque eso iba a impactar los valores de las propiedades de las personas, porque obviamente el juego pues, sí puede traer algunas cosas, pero también trae muchas cosas negativas. Hay otro problema también, que como está propuesto en Tallahassee, como estaba propuesto originalmente en Tallahassee, esos dólares no venían a Doral, se hubieran ido para el estado, que tener casinos y no poder recibir fondos fuera hasta aún más todavía un insulto a la comunidad.
Alcalde, ¿cuándo sería esa toma de decisión?
Bueno, este año no va a ser, porque en la batalla del juego hay una ley estatal por cual votaron los votantes de la Florida, que presupone que cualquier aprobación de casinos en el estado de la Florida requiere un voto del estado completo. Eso no se ha aplicado en este acuerdo con los seminoles, y es parte de la razón que algunas personas están apelando la decisión. En este momento no se permitiría los casinos en Doral, ni en Miami, ni en la playa, pero el dueño del Fontainebleau sí tiene el derecho, está tratando de conseguir el derecho de tener lo que se llama portability. Portability es el derecho de mover esa licencia. Eso le permitiría al dueño del Fontainebleau vendérselo de donde tiene el derecho, que es en el condado Broward, a su, por ejemplo, llevarlo a la playa, a su propio hotel, o llevarlo a Miami, o vendérselo a Trump Doral para que lo pudieran hacer ahí. Así que ese tuviera que ser el primer paso, y después hubiera un tema legal. Yo no sé si el estado el año que viene lo va a revisitar. El problema que tuvimos este año fue que todo esto fue hecho antes que la sesión empezara, no se propuso hasta dos semanas antes, y una gran preocupación no solamente de nosotros como ciudad y Miami Beach, que son impactadas, pero también de muchas de las personas prominentes en la comunidad. Obviamente el juego cambiara, o los casinos en medio de la ciudad cambiara la cara de la ciudad, fuera una comunidad.
Alcalde, por último, muchas personas estiman los beneficios que podría traer a la ciudad, hablando económicamente, la llegada de casinos, ¿no? Díganos usted, ¿cuál es ese aporte que hacen los casinos en el caso de Doral, si esto se materializa?
El único beneficio que trajera fuera posiblemente más trabajo para Trump Resort, mejorar el valor de Trump Resort. A lo mejor tenía algunas personas que fueran a los restaurantes después, algo de ese índole. Pero como se discutió, el dinero que se cobraría por tener el derecho de estar en los casinos en cualquier ciudad, el dinero fuera a Tallahassee, no a las ciudades.
No a las ciudades.
Pero el tema más importante aquí, y quiero repetirlo, es que esa decisión debe ser de los residentes de Doral. No debe ser de ni el gobernador, ni el de mis amigos en Tallahassee, ni de más nadie. Y yo creo que ese es el tema clave aquí. Así que podemos debatir por mucho tiempo cuáles son las cosas buenas y negativas de casino. Hay muchos que dicen no hay una gran ciudad en el mundo que tenga los casinos en su corazón, porque Las Vegas no es una gran ciudad, una ciudad donde todos vamos a, como el famoso dicho de what happens in Vegas stays in Vegas, ¿no? Uh-huh. Pero si vamos a tratar de traer negocios, como una ciudad la nuestra, que estamos tratando de traer negocios y trabajos buenos que paguen buenos de profesionales, tener una calidad de vida para la familia, entonces ese es un debate que podemos tener por un tiempo, por bastante tiempo.
Lo entiendo, alcalde. Sí, es que la decisión pase por los residentes, lo entendimos. Muchísimas gracias, alcalde, por tener esta disposición de hablar con la audiencia desde Buenos Días, América.
Bueno, gracias a ustedes y que tengan un buen fin de semana.
Tus mañanas están llenas de energía de la mano de Andreina Gandica y Juan Carlos Aguiar. Aquí, en Buenos Días, América, hacemos un recorrido por esos temas que son importantes para ti. Noticias, inmigración, salud, el acontecer diario, las tendencias y, por supuesto, los deportes. Buenos Días, América. Este programa es tuyo.
Hello, hello, buenos días, América de costa a costa, 8 de la mañana en el este. Y esto quiere decir que estamos abordando nuestra tercera hora de programa. Qué alegría escucharlos cada uno de ustedes a través de la línea telefónica, nuestro número en cabina, siempre dispuesto para abrirlo a la audiencia, a que usted pueda opinar sobre nuestro tema del día, o que usted venga a cantar, porque hoy particularmente a nuestros oyentes le ha dado por cantar, por ponerse románticos, por ponerse sentimental, emotivo. ¿Será que los viernes los ponen así, como se comienzan a reencontrar un yo con yo? Bueno, la verdad es que eso, hoy estamos hablando de cirugías estéticas y ustedes se ponen a cantar. Yo la verdad no los entiendo. Muy buenos días, señor Juan Carlos, ¿cómo amanece?
Mi querida Andreina Gandica, tenga muy buenos días, un placer saludarla. Por fin ya, hoy es viernes 11 de junio del año 2021. Y amanezco bien, hoy sí estoy descansado, lleno de energía, así que ya hoy no me puede, hoy me puede dar un poquito más duro.
No, hoy no veo con la misma suave cara de ayer.
No, pero estoy de verdad muy bien, de verdad, gracias verdad a Dios.
No, no le hace justicia a la cámara, yo creo. Bueno,
yo creo, es que el problema es las luces y todo eso, pero sí, es aquí verdad. Los bombillos son un poco amarillos, a ver si le prendiendo otro, miren, más amarillo todavía.
Sí, no, quédese así. Mientras más luz, peor.
Así. Entre más alumbra, menos.
¿A usted le gusta con la luz apagada, señor Juan Carlos?
Apagada, prendida, no hay problema. Lo importante es que pueda ver lo que estoy leyendo para llevar buena información.
Sí, a mí me gusta con la luz apagada porque ya la luz del televisor está bien. Entonces uno cuando ve película, a mí me gusta particularmente con la luz apagada. Puedo definir mejor los colores.
Es que yo pensé que me estaba hablando del trabajo. Para ver televisión sí prefiero el ambiente más cerrado, más oscuro. Sentirme en un ambiente de teatro, de sala de cine.
Diga la verdad, su imaginación voló. Pero bueno, vámonos con Jorge Acosta, que también está pues en este programa con sentimiento de viernes. Ya descubrimos que el despechado no es Jorge. Jorge, yo sé que tú estás bien emocionalmente. Está en los controles y atendiendo sus llamadas. Olga Betancourt en la producción del espacio. Y está su servidora Andreina Gandica y Juan Carlos Aguiar hasta las 10 de la mañana, hora del este. Para ya recibir a Jane Rodríguez, como todos los viernes, para conocer las noticias desde la Casa Blanca. Muy buenos días, Jane.
Buenos días, ¿cómo están?
Muy bien, acá contentos como siempre de recibirte todos los viernes y una semana particularmente movida fuera de nuestras fronteras por el viaje de la vicepresidenta y también del presidente Biden. Hoy comienza la cumbre del G7 y el presidente está con intenciones bastante claras, ¿no?
Sí, sobre todo con intenciones de volver a demostrar que los Estados Unidos es una potencia mundial, que es un líder mundial y que está aquí para ser cooperativo en cuanto a lo que se hace falta para las economías mundiales. Acordémonos que los últimos 4 años fue una política de América primero por parte del presidente Donald Trump y en muchas de estas cumbres se dejó de un lado, ¿no?, la cooperación con otras potencias mundiales, así que el presidente quiere decir nuevamente que Estados Unidos está aquí para ser un aliado, como siempre lo ha sido, sobre todo de países europeos. Y bueno, ya estamos viendo, yo creo que los titulares que se dan de esta cumbre al momento son las donaciones que se van a hacer de vacunas para países más pobres. Estados Unidos se compromete a donar 500 millones, el grupo europeo un billón, como se dice en inglés. Así que vamos, la necesidad de ayudar a otros países que no pueden para tratar de ya acabar con esta pandemia lo más pronto posible.
Janet, buenos días. Un viaje bastante apretado en la agenda, diría yo, del presidente Joe Biden, que incluye el encuentro crucial con su homólogo ruso Vladimir Putin. ¿Qué han dicho los republicanos de este encuentro? Se lo pregunto porque en el pasado fueron bastante complacientes con la relación quizás un poco insólita que tenía Donald Trump con el propio Vladimir Putin, pero en esta ocasión ya no estarían siendo tan complacientes.
No, ahora críticos, pero bueno, críticos porque van a criticar todo lo que haga este presidente, pero también críticos porque cuestionan por qué se está reuniendo con Putin en un momento donde Rusia sigue amenazando de manera directa, yo diría hasta descaradamente, la seguridad nacional, la infraestructura de los Estados Unidos con todos estos hackeos cibernéticos, que sabemos, la inteligencia estadounidense sabe muy claramente que el gobierno de Rusia y piratas cibernéticos rusos están involucrados en todos estos hackeos, así que se cuestiona el por qué. La Casa Blanca dice que ¿por qué? Bueno, porque las relaciones tienen que mantenerse, que el presidente está allí para reclamarle sobre todos estos puntos a Vladimir Putin. Ayer se le preguntó al presidente si él piensa que va a cambiar el tono de Putin con esta reunión. El presidente de alguna manera se rió de esta pregunta, pero la realidad es que no van a cancelar la reunión a pesar de las acciones del presidente, el mandatario ruso, y el presidente dice que va a estar allí para asegurarle que las democracias de Estados Unidos, de Europa, se tienen que respetar, y vamos a ver cómo reacciona Putin a todo esto y si se sigue riendo de Estados Unidos como lo ha estado haciendo durante ya varios años.
No se tiene fecha ni una confirmación, bueno, si viene de Kamala Harris obviamente es oficial, pero se ha lanzado la idea de ir a la frontera con México, aunque no tienen esta fecha definida.
Mira, sí, la verdad que ese es también otro punto republicano. Los republicanos han querido insistir de por qué la vicepresidenta no ha ido a la frontera. Yo creo que la Casa Blanca sí ha hecho muy bien en defender que en fin de cuentas esa no fue la tarea que se le dio a la vicepresidenta. La tarea fue de resolver las causas de raíz, y las causas de raíz vienen de los países de donde proceden los migrantes, y por eso fue a Guatemala y a México. Pero sí se le insiste de por qué no ha ido a la frontera. No creo que vaya a ir ni la próxima semana ni el próximo mes. Yo creo que esto es una respuesta de que sí va a ir para salir del paso, para contestar este insistente pregunta que le han hecho los medios y de la cual le critican los republicanos, pero finalmente la Casa Blanca insiste que la frontera no es la prioridad de la vicepresidenta. La prioridad es resolver las situaciones críticas de Centroamérica en este momento, así que yo pondría entre comillas, ¿no?, que irá a la frontera. No sé cuándo se dará ese viaje y dudo que sea pronto.
Janet, yo quiero volver al viaje del presidente Biden porque hay algo bastante simpático, por decirlo menos, y es la famosa anécdota esta con las cigarras, una cigarra que estuvo empeñada en irse de viaje con el presidente Biden, pero además que estuvo a punto de entorpecer, porque retrasó bastante el vuelo en el que iban los periodistas que pensaban estar en Europa previo al aterrizaje del mandatario estadounidense. ¿Qué fue lo que sucedió allí? Porque es hasta divertido el episodio.
Sí, demasiado. Mira, para los que no sepan, aquí en la costa este del país, especialmente sobre Washington, estamos viviendo una invasión de cigarras que se presentan cada 17 años y todos estamos literalmente invadidos. Y lo que pasó fue que el martes el avión que iba con la prensa lo invadieron. Las turbinas del avión fueron invadidas por las cigarras y fue 5 horas de retraso que no pudieron salir los periodistas. Y al otro día, como bien lo dices, el presidente iba camino y como nos ha pasado a todos estos días que estamos aquí en Washington, se le paró una cigarra en el cuello y ahí se la trató de quitar y bueno, no pasó a mayores. Pero sí, son unos animalitos indefensos que no hacen nada, no pican, pero son la verdad que para algunos un entorpecimiento en nuestras vidas cotidianas aquí en Washington, pero ya están de salida, ya está, dentro de 17 años no volverán.
Oye, Janet, no sé si Juan Carlos tiene más preguntas con referencia al viaje de Biden, porque me gustaría cambiar de tema.
No, pero pues, bueno, cambiemos de tema.
Es que llevamos a Janet de allá para acá. No. TikTok ha sido, pues, realmente controversial, ¿no? Sobre todo cuando el expresidente Donald Trump estaba allí, al frente del mando. Y justamente ha sido noticia esta semana porque la Casa Blanca está retirando órdenes de Trump contra TikTok y WeChat. Recuerden que eran quizás una de las aplicaciones recientemente a punto de ser desactivada en los Estados Unidos por estos temas. Esto ha cambiado radicalmente acá en los Estados Unidos, Janet.
Sí, sobre todo en la época de Trump era porque tenía, le había hecho la guerra a China, ¿no? Y TikTok y todos estos medios sociales de los cuales, la verdad, ya yo soy un poco mayor para esto y los desconozco, no entiendo muy bien cómo funciona la situación, pero lo que sí sé era que era por entorpecer, ¿no?, la relación con China. La Casa Blanca decide que esa no es la mejor manera para de alguna manera castigar a la relación con China y ha decidido pues no seguir el camino del presidente Trump y todo regresa a la normalidad. TikTok seguirá funcionando en Estados Unidos como lo ha estado haciendo y otro paso más para tratar de desmantelar muchas de las cosas que hizo el presidente Trump.
Me preocupa ese planteamiento, Andreina. Si Janet es un poco mayor para la utilización de TikTok, ¿qué vengo siendo yo? Porque yo tampoco tengo TikTok.
No, les voy a decir a los dos una cosa. Uno de los más seguidores en TikTok son abuelos.
¿Ah, sí?
¿Eso no tiene edad?
¿Usted tiene edad, TikTok, es verdad. Andreina?
Ah, no. Yo tengo TikTok, pero no lo uso.
Ah, bueno, pues. Entonces estamos casi que en las mismas condiciones los tres con Janet.
Yo creo. Sí. Yo creo que no es nuestra red preferida. ¿Cuál es tu red preferida, Janet?
Ninguna.
¿No usas redes sociales?
Una mujer inteligente.
Pues, menos de lo que debería. Debería ser mucho más activa y me disculpo con los radioescuchas que me buscan y a lo mejor no encuentran nada muy jugoso en las redes sociales, pero no soy.
¿Y cuál es tu red favorita, Juan Carlos?
Depende, a mí me gusta bastante Facebook porque me ayuda a escribir extenso para plantear las cosas que quiero, bien sea frente a lo que sucede o en cosas, detalles de mi vida personal. Instagram, me gusta compartir algunas foticos de mi trabajo, de las cosas familiares, pero últimamente me he encarretado mucho con Clubhouse para debatir allí con respeto de las cosas que suceden.
Bueno, acabamos terminando de aplicaciones, a mí me encanta. Janet, somos tres tipos diferentes, así que de eso se trata. Yo creo que eso es lo rico de abrir y tener oportunidades al alcance de nuestra mano. Un abrazo para el chiquitico y que tengas un lindo fin de semana.
Igualmente, un abrazo.
Hacer tequila Don Julio es como escribir una carta de amor a México. Beber tequila Don Julio es como declarar ese amor al mundo entero. Don Julio es el tequila de lujo original, hecho con la misma pasión que recorre las raíces de nuestro país. Porque si no es por amor, ¿para qué?
Consume responsablemente. Don Julio Tequila, 40% alcohol por volumen, 2020, importado por Diageo Americas, New York, New York.
En Buenos Días, América.
Buenos Días, América.
Tu opinión importa. Nuestras redes sociales. Facebook, Buenos Días AM.
Tu opinión importa.
Instagram, Buenos Días América AM.
Buenos Días América AM.
Tu opinión importa.
Hello, hello, buenos días América de costa a costa. ¿Qué hora es, parcero? En el este, en el centro y en el Pacífico.
Mi querida Andreina, en la costa este de los Estados Unidos, 8:40 de la mañana. En el oeste, en el Pacífico, donde todavía no despunta el sol, 5:40 de la mañana. Y en el centro de esta gran nación estadounidense, 7:40 de la mañana. Por cierto, horario donde yo me encuentro transmitiendo en este momento. Aquí estoy en el horario centro, en el área de Texas.
Sí, señor. Bueno, recordándole a la audiencia que hoy tenemos una pregunta sobre la mesa, y es que todos los procedimientos estéticos tienen un riesgo, especialmente cuando implican la práctica de una cirugía. Encuestas revelan que cerca del 84% de las mujeres entre 36 y 56 años de edad están insatisfechas con su apariencia física. ¿Usted considera que la decisión de transformar su cuerpo tiene que ver con autoestima baja o se trata de amor propio? ¿Tú qué piensas, Juan Carlos?
Andreina, no sé. Yo creo que es muy relativo, porque siento que si la ciencia ha avanzado, pues cada quien puede aprovecharla para recibir los beneficios que considere le pueden llevar una mejor calidad de vida. Si usted considera que tiene algunas imperfecciones y puede hacerlo, pues es válido que lo haga. Yo no me he hecho ninguna cirugía, no me he hecho ningún retoque. Sí, no, yo, y eso es claro, pues mire, saltan a la vista los años que llevo.
Usted sabe que yo lo hago por cariño, ¿verdad, señor Juan Carlos? No, crea usted que lo hago.
Y puede seguirme queriendo de la misma forma, yo no tengo inconveniente. Pero le decía, yo en lo personal no he sido amigo de hacerme cosas, pero más por miedo al dolor. Yo soy muy gallina. Entonces, prefiero evitarme ese sufrimiento de la recuperación, de todas estas cosas. Me han recomendado hace muchos años hacerme una cirugía en la nariz, no estética, sino una corrección del tabique interno que impide que respire bien por la nariz.
El tema de salud.
Y entonces, le he dado largas y le he dado largas. Me han hablado de la cirugía de la papada, es así, mire, para echarle un poquito de cuchillo a esto que cuelga acá, que ha sido de muchos años atrás.
No sé si cuchillo, machete quizá.
Machete, porque es harto, ¿no? Bastante, hacha.
Ay, Dios mío.
Incluso un cirujano que conozco en Colombia, muy bueno, muy reputado él, me decía, Juan Carlos, yo le hago esa cirugía, usted solo asuma los costos de la clínica. Yo le pongo mi equipo y mi trabajo, y yo, no, doctor, muchas gracias, pero no, yo me abstengo. Yo prefiero pasar de esas cosas. Oh, en alguna oportunidad me dijeron, la marca de la que usted y yo tantas veces hemos hablado, la que tengo aquí en la frente, que es un golpe que no sé si mi hermano todavía esté aquí en la transmisión, estaba desde muy temprano jugando de niños con unas correas de caucho que estiraban, me dio con la hebilla acá y me dejó una cicatriz aquí en la frente. Me han propuesto rellenarla, no sé si con votos o con esos cosos de los que iba a hablar un invitado que creo que no ha llegado, pero no, yo digo, bueno, si la marca está ahí, pues bienvenida, que llegue lo que tenga que llegar. Alguien me habló de por qué no se tintura el mechón ese blanco que tiene en la parte de arriba de la cabeza, y siempre he pensado que los años hay que recibirlos con la dignidad que se merecen. Esas arrugas, esas canas, creo que son las marcas que va dejando la vida, y eso nos marca la experiencia que tenemos, y contra eso no hay que luchar.
Y es evidente la experiencia que usted tiene, ¿no? Sin lugar a dudas. Pero bueno, vamos. Oye, nos vamos de inmediato con nuestro próximo invitado, que ya está listo y conectado con nosotros a través de nuestro Facebook Live. Allí lo tenemos a Carlos Dum, presidente de la Federación de Astrólogos de Venezuela, a propósito de qué es Mercurio retrógrado, que además ya entramos en su época. Carlos, buenos días, gracias por estar con nosotros.
Buenos días, Andreina. Yo, un placer estar de invitado con ustedes en su prestigioso programa.
Oye, ¿qué es esto, Carlos? Que la gente dice, oye, con razón, Mercurio retrógrado. Y la gente pues justifica muchas cosas que no salen bien a esto. ¿Qué es el Mercurio retrógrado?
Tú sabes, Andrina, que en la antigüedad los planetas representaban la voluntad de los dioses y la influencia directa sobre los asuntos humanos. Ahora bien, para los astrólogos modernos, los planetas representan unas unidades básicas o impulsos de la psique, de manera que en el inconsciente colectivo, por decirlo de alguna manera, se ha inculcado esto de que Mercurio, la retrogradación de este planeta que está asociado a lo que es la comunicación, a lo que es el transporte, los comercios, las negociaciones, en apariencia de retrogradación se piensa que las facultades que da el planeta en directo no las da o no las restringen en lo que es la retrogradación.
Carlos, la verdad yo trato de entender y nunca he podido, aunque ni siquiera me atrevo a decir, no, los astrólogos están equivocados, ustedes no tienen razón, porque es que soy un total ignorante en la materia. Yo quisiera, lo que quisiera entender es cómo es que los astros tienen influencia en las personas que estamos acá en este planeta, cómo otros planetas que están tan lejos pueden lograr impactar y cambiar las cosas de quienes vivimos acá.
Buena pregunta. Mira, eso es percepción básicamente de lo que tú estás mirando. Antiguamente, ¿qué había? No había televisión, no había nada, no había radio. ¿Qué hacían los antiguos? Bueno, veían los cielos y la percepción que les daba era lo que ellos registraban, un sol esplendoroso para ir a la playa, una luna llena para el romanticismo, un Marte que se acercaba ahí rojito, que parecía que se observaba pues las pasiones. Y así todos los planetas fueron involucrándose en un arquetipo, que es lo que nosotros actualmente trabajamos. No es que tienes una influencia directa, es una percepción arquetipal que se ha fijado en la psique humana. Y entonces los astrólogos trabajamos esto. De repente tú tienes que ir a la playa y tú ves que tiene unas nubes oscuras y tal, y que se yo, ay, no puedes. ¿Qué sientes tú en ese momento? No es lo mismo que sintieras que si el sol está resplandeciente y ya tú te vas a dar un buen baño de sol. Entonces eso es lo que afecta a nosotros, nuestra emoción y sentimiento, es lo que estudiamos en base a percepciones.
A ver, Carlos, ¿qué cosas no deberíamos hacer cuando Mercurio retrógrado está presente?
Bueno, si él está asociado, mira, tú, al transporte, a los negocios, al comercio, no es que no debes hacerlo, es que tienes que tener más prudencia. Porque supuestamente en ese tiempo, que va a estar 21 o 22 días de retrogradación del planeta, en ese tiempo vas a tener esta influencia un poco adversa a lo que tú piensas. Si Mercurio es el pensamiento arquetipal de la comunicación, quiere decir que tengo que estar más atento a todo lo que digo, a todo lo que escucho, porque en este momento puedo transgresar lo que es la información que estoy recibiendo.
Entiendo, pero esa percepción es diferente a la que pueden ejercer los planetas, o no sé si todos los planetas, pero al menos lo que hablan de que la luna impacta aquí en el movimiento de las mareas, que sube, que baja, es totalmente distinto entonces, porque aquí sí hay unos fenómenos físicos.
Sí, por supuesto, y los hay, si lo hay de la luna, lo hay del sol, lo hay de otros planetas también que están más cerca a nuestra Tierra, que es el centro para nosotros. La astrología geocéntrica, nosotros somos el centro de todo y todo nos está afectando. Mira, no se sabe si es rayos gamma, no se sabe si es lo gravitacional, no se sabe si hay una especie de rayos especial. Lo que sí sabe es que hay una afectación. Lo acabas de decir en este momento, las lunas y las mareas, casi el 97% del ser humano es agua. También nos afecta a nosotros, las plantas, los animales, en su ciclo de reproducción. Entonces, a nosotros precisamente en los sentimientos, en las emociones que sentimos normalmente.
Uh-huh. Carlos, ¿dónde podemos ubicarte si alguien quiere explorar un poco más de la astrología y conocer más de Mercurio retrógrado?
¿Cómo no? Pueden escribirme a mi correo carlosdun1@gmail.com. carlosdun1@gmail.com o pónganse en mis redes sociales, Dun con M. En mis redes sociales.
D-U-M.
Con M, D-U-M, Zoom.
Carlos, muchísimas gracias por estar con nosotros. Y no voy a firmar nada durante este día. ¿Hasta cuánto dura?
Mira, hasta el 20. Comenzamos el 30 de mayo, eso va a durar hasta el 26 de junio aproximadamente. No es que no firme documento, es que esté más atenta a todas las cosas, como con un transporte, tu vehículo, las negociaciones, las llamadas, confirma que te están dando...
Una prueba más, Carlos, y disculpa que te interrumpa porque el tiempo se nos fue. Una prueba más, es que Juan Carlos ha tenido problemas para el viaje, bueno, no sabe. Se le ha retrasado los vuelos, es una cosa complicada. Carlos Dunn, astrólogo, allí está con nosotros Carlos Horacio Santana, cirujano plástico, pues desde México. ¿Cómo estás, doctor?
¿Qué tal, Andreina, Juan Carlos? Muy bien ustedes, mucho gusto en volver a verlos y estar aquí en su transmisión.
Bueno, igualmente, hoy justamente, Carlos. Gracias, doctor. Hoy justamente sobre la mesa, estamos preguntándole a la audiencia si considera que esa decisión de hacernos algunos cambios en nuestro cuerpo se deba a baja autoestima o se trata de amor propio. Y bueno, hemos tenido la oportunidad de escuchar diversas opiniones al respecto, pero hoy nuestro tema tiene que ver con usted, doctor, con los biopolímeros, que son sustancias de origen vegetal o sintético, y muchas personas desconocen qué es y qué impacto puede tener en nuestro cuerpo.
Así es. Bueno, este tipo de sustancias, los biopolímeros, son sustancias que no son biodegradables, no son compatibles con nuestros tejidos, no se pueden utilizar en menor o mayor medida para fines estéticos. Existen de muchos tipos y de diferentes contenidos. Muchas veces se utilizan no solo para tener fines estéticos en la cara, de aminos faciales, para las arrugas, para los surcos, sino que también ayudan o se han utilizado para aumentos de mama, para aumentos de glúteos, y tienen una situación en la cual voluminizan muy bien esas partes, pero son condicionantes que tienen, son situaciones que se manejan de origen reumatológico, tienen efectos gatillos para provocar alteraciones o enfermedades muy, muy similares al lupus, similares a la fibromialgia, a la artritis reumatoide. Entonces, el detalle con esto es que la FDA ya tiene bien aprobado qué tipo de sustancias sí podemos utilizar nosotros para realizar procedimientos estéticos con fines estéticos y cuáles de plano tenemos que estar evitando. Existen, como les digo, muchos de estos biopolímeros son aceites minerales, aceites inclusive que se utilizan para la cocina, o sea, son elementos en los cuales no tienen ninguna semejanza con lo que nosotros como cirujanos plásticos utilizamos. Y el detalle con esto es que puede pasar mucho tiempo cuando nuestros pacientes utilizan este tipo de elementos, puede pasar 5, 10, 15 años, hasta 20 años he tenido yo casos en los cuales no tienen ninguna circunstancia, no tienen ninguna molestia y de repente empiezan con inflamaciones, con dolores, con molestias que aquejan ya su vida cotidiana y su calidad de vida. Entonces, el detalle con los biopolímeros es que estas sustancias desafortunadamente producen una enfermedad que las va a acompañar toda la vida. Eso es algo que yo soy muy enfático con mis pacientes. Son enfermedades que se pueden controlar, mas no se pueden curar. Esto, cuando una vez que el biopolímero se instala en los tejidos de nuestro organismo, no solamente provoca alteraciones asimétricas o bolitas o necrosis o disrupciones con fines estéticos, sino que al ser una sustancia que no es biodegradable, puede pasar, sobre todo es muy común que tenemos alteraciones sistémicas a nivel pulmonar y a nivel renal. Entonces, cuando llegan nuestras pacientes ya después de 15 hasta 30 años, hemos tenido casos documentados, ya este tipo de biopolímeros ya está diseminado por todas partes, son enfermedades o son padecimientos que producen de carácter a veces paliativo, en lo cual nosotros solamente hacemos resecciones de la zona en la que están afectada, pero la probabilidad de que reincidive esto, de que produzca bolitas, de que vuelva a tener alteraciones, asimetrías y disrupciones en la piel y en el organismo, inclusive infiltran hasta el músculo, es muy alta. Entonces, desafortunadamente a veces la gente acude con personas que no están certificadas y no saben mucho cuál es el medicamento o lo que le están poniendo. Entonces yo lo que siempre les recomiendo es que, bueno, si no se van a poner algún relleno facial o algo para mejorar su estética, que mínimo, si van con otra persona, que siempre les aseguren qué es lo que les están poniendo, que les enseñen la cajita y que tengan la certeza de que es algo que está aprobado por la FDA para uso con fines estéticos.
Sí, Carlos, yo lo que quiero saber es en qué momento se empezó la utilización de estos biopolímeros, porque entiendo que en algún instante de nuestras vidas en el pasado fueron permitidos, no sé si en Estados Unidos, no sé si en México, pero le puedo contar el caso de Colombia, el INVIMA, que es la entidad homóloga de la FDA en Estados Unidos, los permitió. Luego fue que retiraron estas autorizaciones. ¿Por qué terminan siendo utilizados los biopolímeros?
Desafortunadamente hay una situación con esto de que hay algunas sustancias, como lo es el metilmetacrilato, que sí está aprobada por la FDA, de hecho es de uso común, pero en la especialidad de traumatología. Se utiliza mucho para alteraciones óseas o para disrupciones óseas, fisuras, fracturas, y muchas veces ofrecen este tipo de medicamento porque está, mira, está aprobada por la FDA, entonces lo podemos utilizar. No está autorizado para uso de tejidos, bueno, para arrugas o para mejorar el contorno estético. Antes sí se creía, bueno, afortunadamente se van haciendo estudios, va evolucionando todo y se va determinando ya en tiempos actuales, porque esto en México, sobre todo yo, cuando tuve oportunidad de hacer mi especialidad en la Ciudad de México, me cayó el 20 de que eran muchos de las pacientes que llegaban a con nosotros en el más o menos en la década de los 90s o los a finales de los 80s y 90s en México tuvo muchísimo auge este tipo de elementos químicos, entonces llevaban pacientes que ya tenían casi 20 años con esto sin ningún problema y empezaban de repente con molestias, con dolores, con inflamaciones, porque es una enfermedad que se puede presentar en agudo o se puede presentar en crónico. Entonces, conforme se han hecho estudios, se ha determinado cuáles son las sustancias que sí son capaces de tener, de generar una alteración inmunológica y provocar este tipo de alteraciones sistémicas con los biopolímeros y cuáles no. Antes no se tenía mucho conocimiento sobre exactamente qué tipo de sustancias pudieran provocarnos esto. Y bueno, conforme ha pasado el tiempo, ha evolucionado mucho esto. Inclusive también se han puesto parafinas con fines estéticos. O sea, hay muchos medicamentos que son muy similares a este tipo de sustancias. Y muchas veces también era en ese elemento que me comenta Juan Carlos, es algo muy similar al silicón esto. Entonces, antes, bueno, los cirujanos plásticos pues ponemos implantes de silicón, pensábamos que era un elemento que a lo mejor no tenía mucha interacción con el cuerpo, con el organismo, pero sí produce una respuesta cuando se pone de la manera líquida, de la forma líquida. Este tipo de elementos contienen mucho esto. Que doctor, a veces no se tiene.
Fíjese que en muchos casos, y creo que pasa más en las mujeres, que queremos colocarnos, ¿no? Y es que queremos colocarnos pompi, que queremos vernos con los bustos más grandes, que queremos, hasta he escuchado yo de pantorrillas, o sea, aumentar el tamaño, ¿no? Y siempre está la principal duda, ¿qué me coloco? ¿Qué es lo mejor? Hay procedimientos que usted me aclarará el nombre porque no los conozco, el tomar grasa de otras partes del cuerpo y colocarla en ese lugar donde quiere que crezca el tamaño. Es decir, ¿cuál es ese procedimiento que usted más recomienda para los hombres o las mujeres que quieran aumentar una parte específica del cuerpo?
Sí, mira, empezando por la cara, solamente está regulado por la FDA autorizado el ácido hialurónico, la hidroxiapatita de calcio y también se puede poner grasa autóloga que se obtiene de la parte del ombligo, de la parte de la entrepierna y se puede utilizar para rellenar surcos y arrugas finas, eso en la cara. También podemos hacer aumentos de mama con la grasa autóloga que nosotros tomamos de una liposucción, podemos tomar mucha cantidad y muchos pacientes a veces no quieren implantes, quieren grasa, que son contadas, pero sí se realiza ese procedimiento. Y para la parte de los glúteos, lo mejor, lo que yo más seguramente manejo es también la extracción de la grasa por medio de una liposucción y se hacen los depósitos en las zonas estéticas de la parte del glúteo y de la cadera e inclusive cuando las pacientes no tienen mucha cantidad de grasa para lograr el objetivo o la expectativa del aumento glúteo o el embellecimiento glúteo que se tiene, también tenemos el uso de los implantes, que son los elementos que tenemos los cirujanos plásticos más a la mano. Son los más seguros y son los que estamos con los que estamos seguros que no vamos a provocar ninguna enfermedad o ninguna alteración como lo es la enfermedad por biopolímeros.
Óigame, Carlos, usted viene y le daña la cabeza a Andreina. Ella se queda pensando y pensando qué me hago, qué me retoco.
¿Por dónde empiezo?
Carlos, ¿qué debe buscar una persona si quiere encontrar un cirujano plástico confiable? Porque usted muy bien lo sabe, ustedes los cirujanos serios terminan afectados por estos médicos de garaje que exponen las vidas de los pacientes, de las personas que confían y creen en ellos. ¿Cómo saber quién es serio, quién es responsable?
Así es como bien lo dices, Juan Carlos. Desafortunadamente, a veces las personas por ignorancia o por desconocimiento de lo que es un especialista para cada rama, acuden con personas que se hacen pasar por cirujanos plásticos o por personas que realizan estos procedimientos. Entonces, lo más importante que tiene que acudir, que tiene que revisar una persona cuando se quiere hacer cualquier procedimiento estético, es que sea un cirujano plástico certificado. Como les comentaba, existe la Asociación Mexicana, bueno, aquí en México es la Asociación Mexicana de Cirugía Plástica Estética y Reconstructiva, que está regulada por la CONASEM, que es la Comisión Nacional de Especialidades, y es muy sencillo entrar a su página. De hecho, ustedes ponen directorio.cirugiaplástica y pueden poner mi nombre completo, pueden poner mi número de certificación, y ahí les aparece toda la información donde yo cursé mi especialidad, todos los cursos que he tomado, las acreditaciones y sobre todo mi certificación, de qué año a qué año yo estoy certificado y avalado por mi Consejo de Cirugía Plástica, en el cual yo avalo que tengo la capacidad para realizar cualquier tipo de procedimiento, tanto estético como reconstructivo. Entonces, cuando vayan seleccionado un especialista, es muy importante verificar esto. Es lo más importante de todo, que sea un cirujano plástico certificado.
Bien, doctor, muchísimas gracias por estar con nosotros esta mañana en Buenos Días América. ¿Dónde podemos conseguirlo? Quizás sus redes sociales.
Así es, estamos en Instagram, estamos como @doctorcarlos.santana. En Facebook también estamos como doctorcarlos.santana. Ahí están todos los... nuestras redes sociales y los teléfonos donde pueden ustedes solicitar una cita, inclusive por vía de videollamada en pacientes con Estados Unidos, es muy frecuente, y ahí está toda la información para que agenden y realicen una cita con nosotros.
Nos quedan apenas segundos, pero doctor, respóndame si sí o no. Yo tenía una amiga que decía, la persona que se intervenga quirúrgicamente para algo estético, una vez lo hace dos y tres veces, ¿eso es verdad?
Pues de repente sí tenemos pacientes que sí empiezan con una y quieren otra, y yo la verdad pues sí hablo muy, yo soy muy honesto y soy muy claro con lo que realmente necesitan y lo que yo realmente les puedo ofrecer para mejorar. Cosas que no necesitan realmente, pues yo digo, sabes que no hay necesidad de esto, pero
no se vaya, Carlos, vamos a un corte de comerciales, por favor acompáñenos un par de minutitos en Facebook Live, si le parece. Nosotros ya regresamos, esto es Buenos Días América.
Como dicen los grandes, la liga se gana partido a partido. Partido a partido. En Buenos Días América, Contacto Deportivo.
Y hoy nos vestimos de fiesta, estamos de lujo porque ya contamos con un par de personajes que nos acompañan el día de hoy. Gabo, nuevamente bienvenido a tu show.
Hola Andreina, Juan Carlos, muy buen día América, y pues bueno, sí, tenemos aquí conectado ya con nosotros, gran amigo, gran compañero de TUDN, Luis Omar Tapia, un hombre que obviamente cuando uno lo menciona se evoca la UEFA Champions League, obviamente, y todos los torneos europeos. Luis Omar, qué gusto tenerte en Buenos Días América, ¿cómo estás?
Estás en mute, por favor activa tu micrófono, Luis.
Ahora sí, perfecto.
Estuve hasta últimas horas de la noche preparando el partido de la inauguración de la Eurocopa, así que recién tomándome el primer café. ¿Cómo les va? Un abrazo para todos. Y que, a ver, a guiar, atrévase, hermano, atrévase.
Ya le llegaron con el chisme, Luis Omar. No. El tema no es de atreverse, el tema es de miedoso.
Por eso, atrévete, como dice la canción, salte del closet, pero no del closet.
Claro.
Bueno,
sí,
vamos,
no,
pues.
No literal. Bueno, no literal.
Ya que Don Tapia está preparadito, afinado, hablemos de este partido que estará subiendo el telón de una Eurocopa que nos tuvo en espera, en stand-by, un año precisamente por la pandemia. Italia-Turquía. ¿Es un partido resuelto para la selección ítalo?
Podríamos decirlo que sí, por la forma como llega esta Italia a la Eurocopa de una forma invicta, la selección que más goles marcó, incluso te digo más, en 10 partidos en esta eliminatoria para esta Eurocopa, marcó 37 goles, que es la misma cantidad de goles que anotó Italia en las eliminatorias para la Euro pasada y el Mundial de Rusia, que quedó eliminado. Así que imagínate, esta ya es una maquinita de convertir goles, pero enfrente tiene una selección de Turquía que digamos desconocida, mucha gente conoce dos o tres jugadores muy bien, algunos juegan en Italia, otros en Alemania, en Francia, pero es una selección muy bien armada. Su técnico es el que hizo historia con esta selección en el Mundial de Corea-Japón, que lo llevó hasta el tercer puesto de aquel Mundial, que incluso sorprendió a la Gran España, que era una de las grandes favoritas para aquella Copa por esa generación de oro. Pero yo creo que va a ser un partido muy difícil, especialmente los partidos de apertura son difíciles. Lo único malo contra Turquía es que esta va a ser la cuarta vez, creo, que juega un partido de apertura de un torneo de envergadura como es la Eurocopa, y todos los partidos que jugó en apertura los terminó perdiendo.
Sí, sin duda, Luis Omar, creo que esperando, digo, ya decía Andreina, el tema de la pandemia nos alargó la Eurocopa, el poder disfrutarla. Ya hablamos del Turquía contra Italia, coincido contigo plenamente, me parece que puede ser un partido a modo para Italia, y de hecho en las últimas ocasiones que se han enfrentado en los últimos 10 partidos, los 7 ha ganado Italia, 3 empates, nunca le ha ganado Turquía a Italia un partido prácticamente. Entonces, bueno, en ese sentido, ya platicamos de Italia y creo que, no sé, digo, tenemos a lo mejor nuestras reservas para esperar que pueda ser campeón de la Euro, solamente ha sido campeón en el 68. ¿Quiénes son tus candidatos para levantar el título?
Bueno, sin duda el candidato del mundo entero es Francia. Lo era antes de Karim Benzema y ahora con el gato Karim es mucho más favorito todavía porque ese ataque va a ser fantástico si llega a jugar con esos cuatro hombres de que se está hablando en Francia, que juegue Griezmann de media punta, que juegue Mbappé por la izquierda, el gato por delante y Kingsley Coman por la banda derecha. Así que imagínate, y los dos hombres de contención que tienen, que son para mí los dos mejores en Europa hoy en día, que es N'Golo Kanté y Paul Pogba. Así que para qué hablar de la defensa, pero del medio campo para arriba es una selección muy poderosa. Es la gran favorita, la gran candidata. Para mí, personalmente, creo que si hay una selección que puede dar el campanazo y levantar un trofeo a nivel histórico, es Inglaterra, porque se habla de que es una selección muy joven, pero la gente que te dice en el periodismo deportivo, no, que es una selección muy joven, pero detrás de cada uno de estos chicos de 23, 24 y 25 años, hay más de 150 partidos cada uno en la Liga Premier, o sea, de que pueden ser jóvenes, pero tienen mucho talento y experiencia.
Ahora que... Sí, adelante, Gabo.
No, Andreina.
Quería detenerme en la selección de España, porque la mirada está puesta en ese cuarto trofeo, algo que nadie ha conseguido. España vuelve a estar entre los aspirantes, sin lugar a dudas, porque siempre es un candidato, aunque llegue a esta cita, pues, con varias ausencias significativas. Ahí están los Sergios, que no van a estar, Ramos y Sergio Busquets. ¿Cuáles serán los referentes en este combinado que se perfila joven?
Es una muy buena pregunta y yo te puedo decir hoy en día, después de tantos años de experiencia, de que esta selección de España no tiene un referente. Desde aquella selección de los Xavi, de los Iniesta y todos estos jugadores, hasta Sergio Ramos y hasta Sergio Busquets, de aquí, desde los Sergios para acá, no, para mí no hay un referente. Le dieron la cinta de capitán a Jordi Alba, que me parece que para mí, como dicen en España, es un flan, ¿no?
Le queda grande aparte, ¿no?
Exacto, claro. Entonces, me parece de que esta selección española va a sufrir demasiado, especialmente por la convocatoria. Ha sido muy criticado Luis Enrique por la falta de algunas figuras, de un poco más de peso a esta selección, y creo que va a sufrir demasiado.
¿Cómo ha pesado, Luis Omar, ahora platicando un poquito del tema del torneo del Cono Sur? ¿Cómo ha sido la situación de saber si vamos a tener Copa América, si no hay Copa América? Todavía hasta el día de hoy se supone que se vota para tratar de tener Copa América. Los futbolistas brasileños que decían vamos a jugar, pero jugamos bajo protesta. En Chile, ¿cómo se ha visto la situación? Argentina después dice, ok, el torneo no se hace aquí, pero sí vamos a la Copa América. ¿Qué ha pasado en el tema de la Copa América? Y digo, creo que de repente sí resulta algo congruente que digan, en Argentina no porque hay pandemia y Brasil está mucho peor, o sea, de repente como que no cuadran las cosas.
Bueno, lo que no cuadra tampoco es de que en Colombia, ¿no?, se hablaba acerca del problema social, que es lamentable para un país tan bello como es Colombia, lo digo porque mi señora es colombiana, entonces de que también se hable acerca del problema social y deportivo, ¿no? Y lo de la pandemia. Entonces Brasil cae en la misma situación de Colombia, problema social, deportivo y también lo de la pandemia. A ver, el martes pasado se decía de que todos los capitanes de las selecciones sudamericanas habían hablado el fin de semana, que se habían reunido vía Zoom y de que todos ellos apoyaban lo que pretendía Casemiro, parar la Copa América de Brasil. Se decía de que después del último partido, que era Chile-Bolivia de las eliminatorias, iba a haber una conferencia de prensa fantasma de todos estos capitanes, y me parece que terminaron siendo pechos fríos porque solamente utilizaron los medios de comunicaciones, ¿no? O sea, como para filmar un poco, y a la hora de la verdad no hicieron nada. ¿Que la Copa América se va a jugar? Sí, porque es una cuestión política y así lo quiere el presidente de Brasil. De que tiene opositores, también, y tiene muchos, pero él es el presidente del poder, él es el que maneja sus cámaras políticas y se va a llevar a cabo. O sea, de que y hay selecciones, mencionabas las de Chile, Argentina y Chile, lo que van a hacer, van a viajar a Brasil, a las ciudades donde tienen que jugar sus compromisos el mismo día del partido, y termina el partido y se regresan a sus respectivas sedes.
Algo interesante.
Y Gabo, la verdad es que ha sido interesante pero lamentable al final del cuento la organización, ¿no? Porque ha enfrentado muchos obstáculos. Ya hacías un recorrido interesante, Luis Omar. Primero, el tener y la fascinación de tener en dos países, Colombia y Argentina, esta Copa América, luego pues todo lo que ha ocurrido hasta llegar a Brasil y decidir, hasta el día de ayer la Corte Suprema tenía que dar una sentencia ante la aprobación de la realización de esta Copa América. Pero no hay que olvidar todo lo que podría estar pasando a consecuencia de dos grandes patrocinantes, inclusive ayer dijeron no vamos a participar. Mastercard, que entiendo en su historia como patrocinante de cualquier evento de fútbol importante en la región, jamás había tomado una decisión como esta. Así que creo que esto podría estar perturbando la tranquilidad y el desarrollo. Pero al final, cuando están en el campo, la magia comienza, Luis Omar, y eso lo vamos a vivir sin lugar a duda a través de nuestras pantallas y de nuestra emisora.
Sin duda, pasa esto, y hay muchos países también alrededor del mundo que tenían asignados los derechos de televisión, de transmisión para la Copa América, y que con todo este circo que armó la Conmebol, Domínguez y todo su comité, algunos de estos países decidieron no meterse en problemas con la parte de ventas de publicidad en sus respectivos canales. Entonces decidieron cancelar los contratos de ingreso de dinero, ¿no? Entonces también eliminar la transmisión de la Copa América. Así que ahí también la Conmebol perdió mucho dinero. Y hablando del partido que hay que ver, mira, me dijeron pon dos camisetas del partido de la primera jornada. Aquí está, mira, Argentina, Alberto Kempes, y el de la selección chilena, ¿no? La revancha de los últimos 3 años a nivel de Copa América entre la selección de Chile y Argentina, que ese partido es...
Correcto. ¿Y el favorito, Luis Omar, el favorito para levantar la Copa América? Digo, creo que Brasil sí tiene todas sus estrellas, y como ha estado en la eliminatoria, sería el favorito.
Yo creo que si nos dejamos llevar por las eliminatorias sudamericanas, solamente hay una selección, y es Brasil. Es una selección dominante, es una selección que lleva el ritmo de un partido, y cuando acelera te pasa por encima, te duerme y de repente te mata. Así que yo creo que ni Argentina, ni Uruguay, ni Chile, ni Colombia están a nivel de Brasil.
Oye, Luis Omar, este verano se vino con todo, ¿no? No ha llegado, ya está arrasando el verano de campeones. Esta campaña que tiene TUDN, que además es respaldada por dos torneos muy bien vistos y prestigiosos, el fútbol de dos continentes importantes, Europa, que es el continente rey, ¿no?, del fútbol, y además nuestro continente querido aquí en Sudamérica, disfrutando de una Copa América que siempre marca la pauta y nos llena de tanto emoción porque nuestras selecciones están allí. Verano de campeones, ¿no?, para todos.
Sin duda, y tenemos que agregarle también el torneo de la CONCACAF, la
Copa Oro. Claro.
Termina la Copa América, termina la Euro y comienza.
¿No? Y vamos con Copa Oro.
No, la Copa Oro, así que imagínate, o sea, hasta la primera semana de agosto vamos a estar con torneos continentales. Y aquí va lo otro, que mientras comienza la Copa Oro va a comenzar la Liga MX.
Exacto. Exacto.
Imagínate cuánto fútbol no vamos a tener.
Sí, señor.
De acuerdo. Luis Omar, invitar a la transmisión, tu servidor estará en la transmisión de radio junto con Diego Peña y Julio César Quintanilla para el partido de hoy, Turquía contra el conjunto de Italia, que inicia un camino que decíamos prácticamente un año menos un día, porque iba a iniciar el año anterior, el 12 de junio. ¿Quiénes estarán contigo en la transmisión y para que los invites a que estén?
Verdad, tuvimos que esperar 364 días, exacto.
Correcto, uno menos.
Así que, bueno, recordemos que los partidos de todos los torneos se van a transmitir a través de Prende TV, que se han
tenido, exacto,
40 partidos de la Euro que estarán ahí, en Univision, en Unimás, en TUDN. Y el día de hoy, que le damos el puntapié inicial, estará Diego Marcelo Balado, mi compañero de más de dos décadas, en el micrófono. Estará Tony Kierke.
Gracias por acompañarnos en nuestro podcast. Buenos Días América. Y recuerda que también puedes seguirnos en nuestras redes sociales. Buenos Días AM en Facebook y en Instagram. @ Buenos Días América AM. Nos escuchamos en la próxima.
Boost Mobile tiene una gran oferta para que aproveches tu reembolso de impuestos al máximo y te mantengas conectado. Al cambiarte a Boost, recibe un 50% de descuento en tu primer mes de datos ilimitados. O, con un plan ilimitado de $40, llévate un Samsung Galaxy A15 5G por $39.99. Obtén los mejores teléfonos en las redes 5G más grandes del país. Con Boost Mobile, cambiarse es fácil. Solo visita BoostMobile.com. Boost Mobile, sin miedo al éxito. Para clientes nuevos y solamente en línea, requiere AutoPay. 50% de descuento en el primer mes requiere un plan de $25 al mes. Aplican otras restricciones. Visita Boost Mobile.com para detalles.